Aquí comienza Sonido Ambiente,
el programa que todo el mundo se pone de fondo, pero nadie escucha.
En Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Sonido Ambiente, el programa que hace de lo absurdo una virtud, el que te acerca las curiosidades que tú nunca quisiste saber, esos muchachos de los que reconoces su voz, pero no sabes de qué te están contando. Hoy, 24 de febrero, cuarto programa oficial en riguroso directo. Vayan tomando nota, les cuento el menú de hoy. Habrá reivindicaciones en la Loti Editorial. Sonará Shakira para hablar de... ¿La Biblia? ¿En serio? Bueno, habrá sección de filosofía y os daremos la chapa a eso que llamamos culturra. Todo esto vendrá acompañado de nuestros colaboradores Pedro Marín, Pedro Sáez, Pablo Aliaga y un servidor, Ángel Noguera. Suena bien, ¿verdad? Esto es Sonido Ambiente. Quédense, que arrancamos.
Y el futuro, ¿cómo lo van a ver? Esto es una catástrofe. La ruina va a venir.
La Loti Editorial, con Ángel Noguera.
Bienvenidos a Sonido Ambiente, la entrada sin consumición de la discoteca que te cobra en carnaval de Radio UMH. Tras este fin de convulso y con olor a resaca carnavalesca, hemos vuelto para cerrar la última semana del mes. Y para ello, ya tengo por aquí a los que todavía nos han quitado la careta, los que cada año dudan si febrero trae 28 o 29 días, una vez más en Radio UMH, Pedro Marín, Pablo Aliaga, Pedro Sáez.
Muy buenas, aquí quitándole el polvo a la Play.
Pues yo aún no había quedado el 30 de febrero, así que...
Yo simplemente digo muy buenas.
Pues ya está.
Cada uno aquí.
Sí, sí.
Con lo suyo.
Claro.
Con su careta.
¿Qué tal el fin de bien?
Bueno.
De hecho, pasamos el sábado juntos.
Sí, sí. Digamos que fue una experiencia.
Creo que Pedro.
Pero pasamos una parte del sábado.
Sí.
Sí.
Pasamos simplemente una parte del sábado pequeña, porque el sábado tiene muchas horas, nosotros pasamos apenas.
Yo me fui yo jugué un segundo tiempo, me fui a una discoteca. Muy chula, por cierto.
¿A nosotros nos confundieron?
Ah, sí, verdad.
De hecho, yo soy Pedro.
Y yo soy Pablo.
Soy de Pétrola.
Sí.
Y yo de San Blas.
¿Quién nos confundió?
Uno de Mucha Miel.
Ah.
Y uno de San Juan.
Qué también. Bien.
De hecho, les pregunté por Dani y Andrés, pero no sabían.
Muy bien. No, al menos también compartimos, creo, aseo, ¿puede ser?
Sí, sí.
Bueno, aseo portátil.
Sí, pero por turnos.
Yo tengo una anécdota que Pablo, que iba vestido de pijama con la bata, una mujer le paró y le dijo: ¡De aquí a la cama!
Y le dije: Efectivamente. De ahí a la cama.
¿Cuál? No lo sé, pero de aquí a la cama.
De aquí a la cama.
Mi cama.
Ah, bueno. Bueno, pues precisamente hoy vengo a hablaros de esa festividad del carnaval y sus orígenes. Imagino que todos sabréis que esto es una fiesta pagana, más de esas que la iglesia es agencia y dice que es la previa de la cuaresma. Pues que según los católicos, en estas fechas, Jesucristo se disfrazaba para que no le reconociese nadie y vagó 40 días por el desierto huyendo de la muerte, lo que viene a ser la cuaresma.
Y ahora lo que se ha convertido es en gente disfrazándose de Satisfyer y de,
sí,
no sé, de trapera o Aliaga, en su caso, pijama. O sea, lo que hizo Jesús para seguir viviendo se los ha transformado en...
Ya lo había hecho yo, lo que hizo Jesús.
Sí, bueno, pues,
en fin.
Yo siento desilusionaros, pero voy a debatir vuestras creencias religiosas, las que tiene Pedro Marín, que no se ha pronunciado. Pero esta fiesta es pagana y viene de la Edad Media y básicamente allí montaban fiestuquis y lo daban
todo. Eso nunca te lo he negado, Ángel.
Ya está,
eso es verídico.
Y después de contaros toda esta chapa, solo quería alargar mi sección para llegar a los disfraces de carnaval, porque yo quiero preguntaros, ¿cuándo pasa una temática de moda? O sea... ¿La Casa de Papel y Peaky Blinders o la dichosa bata con el cubo, que es cubata?
No, hombre,
eso,
no.
¿Cuándo pierde interés? ¿Dos años? ¿Un año? ¿Qué límite tiene?
Vamos a ver.
El tema del Joker, ¿no? O sea, es otra.
Una bata no pierde nunca interés. Una bata es algo constante en el tiempo. Pero no es como... No
a ti te faltaba el cubo.
Ya, pero porque... No, porque la temática del disfraz era distinta.
Ah.
No era un cubata. de un cubo y una bata, era simplemente bata. Bata.
Ella se arrebata.
Entonces, lo que quiero decir es, no hay una tendencia con las batas. Las batas son, han estado y estarán por siempre. No es como una serie.
Yo creo que es estacional. Sí que se mantiene pues, las tendencias a ir de militar, de bombero, de fontanero, butanero.
Sí, esos son disfraces vaquero. Comunes, pero yo vengo a lo de...
Las
el típico disfraz de la serie de ya. Televisión que... Te pones y dices, tío, si es que el Bune se fue hace 2 años.
Ah, pues yo te diría que yo prefiero ponerme ahora un disfraz ya en desuso que ponerme el mismo que los demás. Por ejemplo, sí. Ir de Walter White, el de Breaking Bad.
Yo ahora me vestiría de lo que me vestí hace ya un tiempo, que es el tío la vara.
¿Sí?
Sí, no, pero yo estoy por la labor de personajes antiguos.
Sí, tío.
Por ejemplo, el estado de Florida, de Lisa Simpson.
O Fran de la jungla.
Sí.
Yo fui de eso.
Ricardito.
Sí, Ricardito. Muy
bueno.
Sí, eso, relanzarlos, pero creo que... está el intervalo, 2 años es modernízate, sí. Pero 10 años anteriores es eres la leche.
Eres
tío.
Vintage.
Sí,
o sea,
sí,
me
sí.
Gusta. Por ejemplo, yo fui de Pablo Iglesias. Con lo del 11M fui de Pablo Iglesias.
Vaya.
Y yo creo que
voy a sacar la siguiente. Cuidado,
11M.
Cuidado,
11M fue otra cosa.
Sí, mierda. Vale, bueno.
Hostias.
A ver a quién vinculamos en el 11M.
Vale. Sí, sí. Bueno, y quiero reivindicar que voy a sacar la próxima evolución que es Pablo Iglesias, pero con el maletín y así.
Bueno, y chiquito. Sí.
Saludando en la puerta del Congreso, ¿no?
Voy a sacar esa evolución el año que viene.
Bueno, yo solo quiero decir que es que los disfraces últimamente todo se compra por internet. ¿Qué ha pasado con los disfraces artesanales? ¿Dónde están esas cajas de cartón robadas del contenedor, desmontadas y pintadas cutremente? ¿Qué ha pasado con las ropas viejas que le cogías a tus padres? Volvamos a teñirnos con spray del chino la cabeza. Agotemos las pelucas fosforitas de las tiendas. Dejemos de comprar disfraces posturetis de Amazon y AliExpress. Traigamos de nuevo el friquismo y la originalidad a las calles. Apartemos a la gente que se flipa imitando las series de Netflix y hagamos del carnaval el día oficial de la cutrez y el ridículo.
¡Viva el ridículo!
Esta semana sin verte parecieron años, tanto te quiero.
Seguimos en Sonido Ambiente. El programa que un minuto antes de empezar te lee el horóscopo del periódico.
El programa que confunde el 11M y el 15M.
Sí, de Radio UMH.
Bueno.
Llega la sección random del señor Pablo Aliaga Jabaloyes, que hoy la ha bautizado, nunca mejor dicho.
El programa que continúa el hilo de lo que ha dicho Ángel hablando de religión. Porque si Ángel hablaba de religión, yo voy a hablar exclusivamente de la Biblia. En mi sección, La Innombrable. Ayer estaba viendo una película, no sé si sabéis cuál es, se llama El día de mañana.
Buah, me encanta esa
No la he visto, ¿eh?
Es un... están en...
Nueva York
y de repente cambia el clima. Y de repente
un cataclismo,
una ola de... muchas olas de muchísimos metros de altura. Entonces la ciudad se queda totalmente incomunicada y... como la Vega Baja. Pero a lo bestia.
Pues sí,
porque luego se hiela.
Y entonces me acordé del diluvio universal de la Biblia. Seguramente habréis oído hablar de ese capítulo desgraciado de la Biblia. Entonces se me ocurrió decir, ¿por qué no hablamos de la Biblia? Y aquí estamos, hablando de la Biblia.
Pero ese capítulo no es de hacer spoiler, es decir, es de los primeros, ¿no? El diluvio universal.
Antiguo Testamento.
Claro,
sí.
Primera temporada, Antiguo Testamento.
Sí, sin duda. Entonces, bueno, yo venía aquí a contar un poco pues esas anécdotas de la Biblia que quedan un poco, digamos, que no se cuentan, porque por no dejar un poco mal a lo que viene a ser la Biblia.
El making of de la Biblia.
Efectivamente, empezando un poco por el capítulo de Génesis, el capítulo 9, versículo 20, habla del diluvio universal, en el que, como sabéis, pues Dios emite un juicio contra la humanidad a causa de sus pecados, cosa que podría hacer ahora, pero de momento, pues por diversas circunstancias, no hace, provocando... que toda la tierra se quedase inundada, salvándose solo en un arca de madera y por voluntad divina el patriarca Noé y su familia, además de otros animales. Entonces, ¿sabéis qué hizo Noé cuando se salvó? Pues Noé, según dice, como hemos dicho, el versículo 20 del capítulo 9, Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Acto seguido dice: bebió el vino y se embriagó. Para terminar diciendo: estaba descubierto en medio de su tienda totalmente desnudo. Y el hijo de Noé se llama Cam, que es el padre de Canaán, que es el hijo pequeño, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos, que estaban fuera, que entonces eran Sem y Jafet, que tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron toda la desnudez de su padre.
Es lo que se llamaría las duchas del Viñarrock, algo así.
Sí, sí, o papá, está haciendo ridículo, tápate.
Entonces, vosotros imaginaos, o sea, está el mundo.
Si no había nadie, ¿qué más da? Que
está el mundo inundado, Dios ha salvado a Noé y Noé lo primero que hace es emborracharse y desnudarse, cosa que podréis hacer cualquiera de vosotros.
Yo creo que me habéis visto hacer.
Creo que eso ya está pasando poco a poco. Sí. O sea, el nivel de las aguas ya van subiendo poco a poco y nosotros aquí emborrachándonos.
Entonces
puede ser una metáfora.
Para que no nos pille, ¿sabes?
Sí. Noé finalmente se despertó de su embriaguez, imaginaos cómo iba Noé, y supo lo que había dicho su hijo más joven. Le dijo a su hijo: maldito seas, Canán, siervo de siervos será a sus hermanos.
Cananya.
Noé, algunos se sentían, yo identifico más a Pedro con Noé, porque me imagino esa situación de salvar el mundo, Pedro solo con su familia, Pedro desnudo en medio del campo, y sus hijos yendo a decirle: Pedro, despierta, y Pedro desnudo se levanta.
¡Papá!
Pedro va a poner la mesa.
No, a ver, también es verdad que este grupo es muy sano, entonces por descarte me toca a mí ser Noé, creo.
Sí, yo creo que sí.
Pero, a ver, sí que puede ser una metáfora de lo que somos ahora y de lo que está pasando con el planeta. Estamos aquí nosotros viéndolas venir y Dios nos va a castigar por ello.
Es una idea de futuro, seguramente el planeta se acabe por una ola enorme y quedemos cuatro personas, de las cuales una se emborrachará, será la persona que salve el mundo, pero estará desnuda y embriagada, y entonces no podrá conseguirlo. La segunda anécdota curiosa de la Biblia es el rey Nabucodonosor, seguramente no os suene.
No lo tengo en mi top 3 de reyes, lo siento.
Dice así el capítulo número 4, versículo 33 de las cartas de Daniel, dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del hielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Eso dice la Biblia. Entonces, lo que viene a ser que el rey de la principal potencia mundial de la época se le fue la cabeza. Como ya comenté alguna vez hablando de reyes históricos de España, este hombre comía hierba con bueyes, era el rey de las principales potencias del mundo. Digamos, la persona más importante del mundo, para que os hagáis una idea, es una persona que comía con los bueyes. Sí. Comía hierba con los bueyes.
Pastaba.
Entonces, imaginaos a ese tipo salvando el mundo.
Le encuentro muchas similitudes con uno de los magnates más poderosos del mundo, como es Jeff Bezos, que trata a sus trabajadores como bueyes.
Sí,
también,
sin duda. Luego sigue contando la Biblia que, pasado este bajón, Nabucodonosor, no es fácil de pronunciar.
Nabuco, para los colegas.
Vale.
O Nabu.
Volvió a hacerse cargo de sus obligaciones como si nada, y vino la paz y la gloria. Y ya por último, la tercera anécdota de esta maravillosa Biblia, es ese joven que salió desnudo el día que se prendió el huerto de los olivos. Lo dice en el capítulo de Marcos, el capítulo 14, versículo 51. Digamos, este es el momento cumbre de la Biblia, es el momento en el que va a resucitar Jesús. Seguramente habréis visto películas, habréis leído, al menos sabéis de qué va un poco esto. Y dice así el capítulo número, el versículo 51, dice: cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. El capítulo 52 comenta: más él, dejando la sábana, huyó desnudo. Dijo: ¿pero esto qué es? En el instante de mayor tensión dramática de toda la Biblia, apareció un joven corriendo en bolas que se cargó toda la emoción del momento.
¿Pone bolas en la Biblia?
Ponía. No, eso lo saqué de un artículo.
Ah, vale, perdón.
De Antena 3. pero bueno.
Vale, ya está, ya me queda claro.
Poco católico que pusiese, nunca mejor dicho, que pusiese en bolas en la Biblia. Finalmente, lo que quería es que os imaginaseis en la cabeza esa situación de Jesucristo resucitando, cosa que creo que no ha pasado nunca. Bueno, no sé si conocéis a alguien que haya resucitado.
Bueno, hay gente que después de un sábado al día siguiente resucita.
Efectivamente, sí. Ángel, podrías contarnos tus anécdotas de sobra. Y en fin, eso es todo por mi parte, compañeros.
Qué canónico, qué católico, ¿no?
A mí me ha gustado, lo mejor de la sección es que decía de qué versículo era cada cosa.
Sí, pero si lo querían buscar nuestros oyentes.
Claro, porque siempre hay que decir la fuente.
No es que no recuerdo el nombre, hay un buscador de la Biblia. Tú pones
¿Qué dices?
El versículo.
Sí. ¿Google Biblia?
Google Biblia.
¿Qué dices?
Seguramente sea así. Tú pones el versículo, el capítulo, el texto y te lo puedes leer entero.
Es como en Google que ponía antes la opción de voy a tener suerte. ¿Os acordáis de esa opción que ponía Google? Pues voy a buscar en la Biblia.
Sí, también.
Pues estaría bien.
A mí me gustaría decir que podemos algún día representar una obra bíblica.
Sí,
con la, el arca de Noé.
En plan, uno haciendo de Dios, otro haciendo de Noé. Yo sí. Puedo hacer de buey.
Sí.
Vale. Y, vale. ¿Pero quién se desnuda?
A ver, es que eso en radio...
No, no interesa.
No, pero estemos streaming también.
Ah, bueno, vale, entonces... Bueno, pues,
vendremos disfrazados.
Sabe, es el mejor cuerpo para...
No, vendremos para disfrazados.
Perfecto. Sí, algunos ya llevamos el disfraz cada día. Sí. No pasa nada. Venga, seguimos.
Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida. De mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre.
Tras esta reflexión bíblica, vamos a algo que también se asocia al catolicismo, ¿o no?
Sí, a la religión en sí.
A la religión en sí, que es la filosofía, que también puede ser una,
sí, o sea,
una religión. Platón lo asociaba a la religión, recuerdo, y...
Sí, sí,
Descartes
todo.
Y todo.
O sea,
sí.
Los fundamentos del catolicismo y, sí, por ejemplo, sí. del Islam se han fundamentado en teorías como la de Aristóteles, de la naturaleza, uh-huh. el ser inmóvil, ese ser que mueve el mundo, ese motor inmóvil.
Vaya.
Pero hoy vengo a hablar sobre todo de las mujeres en la filosofía. Hasta ahora he hablado de todo de hombres en la filosofía, pero también de mujeres.
Ya era hora.
Ya era hora, joder.
Ya era hora,
joder.
Ya era hora,
joder.
Ya era hora, hostia.
Parece que Álvaro Ojeda ha entrado en el estudio de Radio UMH.
Yo hoy traigo a una gran influyente.
Influencer
de la época también, sí, puede sí. haber sido.
Lo que es ahora Dulceida, pues...
Medieval, sí.
Justo. Dulceida, sí.
Llamada Hipatia, original de Alejandría. Perteneció a la escuela neoplatónica del siglo V después de Cristo. Fue hija y discípula del astrónomo Teón. Escribió sobre geometría... álgebra y astronomía. También hizo algunas intervenciones en mejorar instrumentos de navegación, uh-huh. como los astrolabios y esas cosas que conoceréis de sobra, porque sois sí, gente sí. culta.
Pero claro.
Caracterizada por llevar una vida ascética en la que cultivó los estudios lógicos y ciencias exactas. Os pregunto, ¿alguno de vosotros lleváis una vida ascética?
¿Eh?
A ver,
¿puedes definir ascética?
Asceticismo, ¿vale?
Sí, sí.
Es renunciar a todo placer material y centrarse en perfeccionar lo moral.
¿Por qué me miras,
lo espiritual,
Pedro?
Porque yo creo que tú sí.
¿Que renuncia a todo placer material para...?
Para perfeccionar tu espíritu, tu moral. Para hallar la perfección.
Yo creo que hay un error ahí.
Moral.
Porque me parece que hoy en día el placer material, por así decirlo, es parte indispensable de tu placer como persona.
Sí.
Ya, pero es que
todas las cosas que tienes te poseen. No las posees tú, te
ya.
poseen.
Ese capitalismo, señora.
A ver, sí. es que en eso constaba en llevar una vida austera. O
claro.
sea, lo necesario, ¿sabes? Respirar, obviamente.
Tiene
que, hostias.
Comer,
todo eso, ¿vale?
Pero tus cosas.
Placeres básicos,
ya.
¿sabes?
Lo tus necesidades para básicas estaban cubiertas.
Claro. Por ejemplo, esta mujer... renunció a todo placer sexual. Estuvo casada, pero se mantuvo virgen.
Uh-huh.
¿Por qué te ríes, Ángel?
De nada.
No, como la Virgen María.
Sí, claro.
Solo que a él no le llegó el Espíritu Santo.
Virgen no. y tuvo un hijo. Bueno.
Se llamaba María.
Y...
No, vale. María Hipatia.
No,
Hipatia.
María Hipatia.
Esta mujer, Hipatia, murió linchada por una turba de cristianos resentidos.
Vaya.
Que la acusaban de fomentar el paganismo.
Pero
seguimos
esto es una contradicción.
Toda esta
sí,
cadena
sí.
del paganismo de Ángel,
sí,
del
sí.
carnaval, la religión.
Sí, sí, otra vez enlazamos sin querer otro programa.
Sí, sí.
La muchacha no se mete con nadie, no tiene dónde
y
criticarla.
Aún más, estaba muy mal visto que una mujer pensase en esos tiempos.
Claro.
Y tenía que dar clase en su propio hogar.
Es lamentable.
Y aún así la acusaban.
Y luego...
Si venía la gente a mi casa...
Claro.
Es como, acusa a la gente que
claro.
viene a mi casa, ¿sabes? Quieren escucharme.
Y encima no posees tierras, no tienes nada donde criticar. No, es que no tienes nada.
Nada.
Y se la cargan.
Lleva una vida austera.
Bueno, ahora tenemos ejemplos como Laura Escanes, pero no es el caso. No, espero que no acabe igual.
Y bueno, Hipatia fue y considera la primera mujer matemática de la que se tiene uh-huh. conocimiento razonablemente seguro y detallado. Y desde la época de la Ilustración se la presenta como una mártir de la ciencia y símbolo del fin del pensamiento clásico. Así que, con ella, quiero despedir mi sección por hoy y decir que fue y sigue siendo un gran ejemplo de la filosofía.
Una referente para nosotros.
Y del conocimiento.
Cuando son las 12:20 del mediodía o de la tarde, en riguroso directo en Radio UMH.
Qué ganas de decir eso tenías, Ángel.
Y llegando a la recta final del programa, es turno para escuchar ese contenido cultural que no le importa a nadie, pero que es como la isla de los famosos y la telebasura. Isla de los famosos, la isla de las tentaciones. Y
son famosos también.
La telebasura pues. En general. Es hora de hablar de la cultura con Pedro Sáez.
Creo que es la peor introducción que me han hecho en mi vida.
Bueno, es llamarle es radio basura.
Es una introducción a lo que va a suceder.
No, yo te quiero decir que parece que no, pero engancha. Lo tuyo.
Claro, es que me has comparado con la isla de las tentaciones.
Y si sí, y ahora vas a hablar
lo he hecho mal.
De sí.
Es la isla de los famosos.
Es la de los famosos.
Esos supervivientes.
Claro.
Sí, podría ser, sí.
No, no te preocupes, Ángel.
Estamos en declive, ¿vale? O
sea, sí, ahora estamos en la bajona. Vengo a hablaros de un señor. No vengo a hablaros de un señor, sino que a colación de admirar a este caballero que es, como le llamo yo, Joaquín Fénix. Ahora no se puede. No, no, digamos que escrito está más bonito. Sí. Pues J-O-A-K-I.
Claro, sí, la gente sabe. Claro.
Es que si no fuera con K sería Joaquín.
Joaquín.
Pero con K suena un poco a Cani, ¿no?
Claro, ese, por eso. Porque es más Joaquín. Joaquín más sí. Terrenal.
No. Sí. Sí, debería sí. Llevar diéresis.
No, es con O.
No, diéresis lleva, por ejemplo, portugués. Joao lleva diéresis, pero no a este, ¿no?
¿Sabíais
aunque
que
Joao es Juan, ¿no?
¿Sabíais que Joaquín Fénix nació en Costa Rica?
Sí.
Yo creo que
no sabéis.
José.
No, Josué.
¿Quién? Dos escenarios.
Sí, en portugués, José, Josué.
Callarse ya.
Perdón.
Vale, dos canales. Sonido ambiente.
Sí, sí.
¿Sabéis que nació en Costa Rica, Joaquín Fénix?
No, ni idea, la verdad.
Sí, es que sus padres eran nómadas y iban teniendo pues chiquillos por ahí.
Joaquín
por ejemplo,
Fénix, como Julio Iglesias.
Sí, el difunto hermano de Joaquín Fénix, que iba a ser el Leonardo DiCaprio de la época, de los 90, uh-huh. Se llama River Fénix. Bueno, sí, River. Y nació, exactamente no lo sé, pero en Tailandia, la península, no es península.
Buena
no,
zona para ir
la
ahora.
La isla de las Tailandias.
Sí, sí, hay muchas.
Muchas, como Japón que tiene más de 900.
Sí.
¿900?
Es como islas. Ese Alicante con los municipios.
A España le queda alguna, ¿eh?
¿A España?
Poca broma.
Eso habrá que preguntárselo a Joaquín. pero yo quería también entrar a colación con el tema de el Joker.
A colación. Me cago en.
Y quería entrar al trapo con el Joker, porque vosotros habéis visto la película.
No. Sí, sí, yo sí.
¿La has visto doblada?
Yo quería ver doblada, si me cuesta.
Y sí, la he visto doblada.
Ah, doblada, sí.
Claro, ¿doblada o subtítulos?
No, doblada.
Claro, es que ahí viene la cosa, porque estoy hablando yo el otro día con mi madre, porque mamá, ¿cómo vas a ver el Joker? Iba a poner a ella, doblada, dice, no, a mí me da mucha pereza leer.
A mí pongo la recta.
Sí.
Perdón.
Bueno, obviando esto.
Cerrar el micro al señor.
Por favor. Con esto quiero decir, gracias técnico, que se nos ha olvidado comentar el nombre de nuestro técnico.
Kevin Carrión,
muchísimas gracias por este tema.
Puede ser Kevin Costner, ¿eh?
Kevin Costner.
Sí.
Kevin Bacon, por ejemplo, también.
Buena hamburguesa.
No. Kevin, que.
No,
hizo
creo,
no, Footloose,
de,
puede ser.
No.
Footloose bailaba muy bien, muy bailongo.
Sí.
Y aquí es donde quiero entrar al trapo, porque ¿qué os gusta más? ¿Ver una película doblada o una película subtitulada?
Depende.
Es que depende. Es que, por ejemplo, allí. ¿Me dejas hablar, Pablo?
Sí, perdón. Sí,
no,
sí.
No, si quieres entrar tú puedes hablar, ¿eh?
No, habla, es que habla.
Siempre te gusta interrumpirme.
No, para nada.
Venga, vale. De verdad.
Dime.
Vale, prefiero a veces la voz que le ponen sí. Actores de doblaje españoles. Sí. Que creo que le pega más al actor. Por ejemplo, la voz de Anthony Hopkins.
Ah, por ejemplo. O sea, vozarrón.
Me encanta.
Y también, bueno, mucha
gente poner para dormir y
conocer
para
el de Samuel L. Jackson.
También,
que
buenísimo.
Suele ser. A mí me gusta mucho. Es
hace
muy,
poco vi
muy,
una película suya.
¿Cuál?
El otro guardaespaldas.
Ah, vale.
Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds.
No.
Buenísima.
Por eso digo que muchas veces hay pros y contras, ¿no? En ambos campos. Por ejemplo, dicen los más puretas, por decirlo así. Son contradictorios porque dicen que con el doblaje, obviamente, se pierde toda interpretación real de lo que es el actor o la actriz, pero también dicen que con el subtítulo se cargan la imagen, la fotografía. Cierto. ¿En qué bando estáis? Bueno, tenemos aquí a Virginia Díaz.
Hola.
Experta en subtítulos.
Experta
y doblajes.
Sí. Tiene un máster de introducción, interpretación,
sí, soy muy joven,
de
pero
de lenguas hindúes tiene.
No, bueno, yo doy mi opinión así rápidamente.
Por favor, también nos
yo,
interesa.
Yo pienso que los actores de doblaje hacen un buen trabajo, entonces creo que es bueno ver las películas dobladas porque al final es como ver a otro actor, ¿no?
Es el problema.
Pero bueno, yo creo que es depende. A lo mejor si te gusta mucho un actor y te gusta cómo lo hace, a lo mejor quieres ver cómo lo hace todo. Que es su voz también, porque al final te estás perdiendo una parte
importante. ¿Cómo lo hace todo?
Bueno, sí. ¿Me entendéis, no?
Sí, digamos, pero sí.
Los subtítulos, pasa de la Biblia
que, por ejemplo, los padres de él, ¿te apetece verla doblada en castellano?
¿Padres de él?
Los padres de ella.
De ella.
Ah, sí.
Sí, el típica comedia americana de sí. La familia, los suegros. A mí, voy a por
a esa daría igual, ¿no?
A mí no, es que las que son comedias...
¿Te mola verla?
No, prefiero verla doblada porque las gracias, si no, no las pillo. Porque
eso yo
no
las entiendo.
Claro, entonces, claro.
Hablan a lo mejor muy rápido y no lo entiendes.
Pero también te digo, o sea, España tiene de los mejores actores de doblaje.
¿Verdad?
Sí, sí.
O sea, yo es que me puse un capítulo...
A mí la voz de Bruce Willis... ¡buah! Eso...
Me puse un capítulo de La Casa de Papel. O sea, en inglés.
Y no...
O sea, no pegaba nada.
Ya. Yeah.
Arturito, no, la voz de Arturito no es igual. Arturito pide la
no,
esencia.
No, sí,
y,
sí.
Y el... Papa. También la risa de...
Es que sería... dad.
Claro, claro.
Claro.
No pega.
Por eso me refiero a que en el Joker, el que dobla a Joaquín Phoenix es lamentable.
Ay.
O sea... Es así, porque Joaquín Phoenix tiene una voz muy aguda.
Sí, cuando se ríe, es que no le pega nada.
Es que cuando se ríe, es la versión original.
Claro,
la risa es la versión
es que
original.
Para mí es la película más desaprovechada en los últimos tiempos en cuanto a doblaje.
Sí.
Porque Joaquín Phoenix es un hombre que no necesita doblaje. Es que no puedes, no le puedes poner a alguien. Bueno, es imposible.
A veces se dobla él solo también.
Como Antonio Banderas.
Y quiero también hablar un poco.
Yo di otra clase de doblarse, pero sí.
Bueno, el de actor secundario Bob.
Antonio Banderas es costalero, también se dobla.
Dios mío. Es la sección más...
Es imposible que haya una línea
es
continua.
Es imperdonable esta sección para la radio. Lo siento, Radio Nacional de España, perdonadme.
Radio Nacional.
Radio Nacional.
Radio al cuadrado nacional.
Bueno, radio.
Lo siento muchísimo por esta sección, de verdad. Perdonadme si algún día consigo trabajo en radio. Perdonadme, no escuchéis esto nunca. No está siendo parte de mi responsabilidad. Y con siempre que hay que dar derecho también a la reivindicación y al perdonar. Antes de acabar, tengo que reivindicar el perdón y reivindicar que también hay que contradecirse.
El perdón es un buen temazo, ¿eh?
Sí.
Marcos, dime capítulo si 14, verdad. Versículo...
Ostras, esto es lamentable. ¿Sí? Pero sobre todo eso, aprended, chicos, a cambiar de opinión al minuto. Y siempre pedir perdón por ello.
Pues nosotros vamos a ir ya cerrando
sí,
el chiringuito, porque creo que
sí,
si seguimos esto ya puede ser una catástrofe.
Pero nos queda un tiempo.
¿Qué sí. queda?
Dos minutos.
No, pero está ahí, aquí cerrando. Yo siempre cierro con una pequeña
callarnos?
Ahí de...
Ángeles, de las películas estas que cierran poco a poco la persona,
sí.
Iván.
Dejar
se la quedan...
Dejar el sonido ambiente.
Claro, sonido. ¿Podemos dejar el sonido ambiente mientras nos vamos?
Pero es que acabas de dejar muy sucio.
¿Todo?
Todo.
Sucísimo. Bueno, vosotros no me habéis ayudado.
Podemos, los que tenemos barba, coger barba y hacer así.
No se oye.
No se oye poco, ¿verdad?
Bueno, pero sí que me gustaría eso, Ángel, despide y yo, o sea, por mi parte me iría
a mí
arrastrándome.
Me gustaría decir una gran cita de Rajoy.
Sí.
A colación de lo que habías dicho tú antes,
¿vale?
Que no tenía ningún sentido.
Sí, no.
Voy a despedir, digo yo la despedida y tú acabas con eso.
Vale.
Pero antes de nada, acabo, concluyo. Va a ser el último programa de Pedro, después de esto ya no va a venir más.
No.
Y vamos a despedir de él hasta siempre, Pedro.
Por mí, o sea...
No. Bueno, yo quien no espero de despedirme de los oyentes, que nos han aguantado un poco más. Y nada, un saludo de Pablo Aliaga, Pedro Sáez, Pedro Marín.
Un placer,
Ángel.
Hoy no.
Y Ángel Noguera, Kevin Carrión, que estuvo en la técnica y aguantándonos también, nuestra turra. Y dejo solo en manos de Pedro Marín, que diga su frase y ya se acabó.
¿Ustedes hablan tras pensar o piensan antes de hablar?